Entrevista.
7:08 de la mañana, mi querida José. ¿Tú sabías que a partir del 17 de marzo comienza a regir la nueva normativa que determina las sillas específicas para cada rango de edad y que son elementos exigidos para menores hasta 12 años en los vehículos?
Y de las que tengo muchas dudas, porque si tenéis muchos hijos, ¿cómo los vais a meter todos al auto?
Va a tener distintas sillas.
¿Y cómo van a caer si tienes un auto chico? Pues lo mismo vamos a conversar hoy con el ministro subrogante de Transportes, Carlos Melo, quien ya estaba acá en la jungla Rock and Pop. Bienvenido nuevamente, ¿cómo estás?
Hola, bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, lo primero, entender un poco con peras y manzanas cómo funciona esta nueva normativa, que si bien hay algo que hay que tener en cuenta, en Chile la primera causa de muerte extrema de niños entre 1 y 14 años son los accidentes de tránsito.
Así es, la primera causa de muerte en este grupo de edad son los accidentes de tránsito, y por eso nosotros venimos trabajando en la generación gradual de una cultura del cuidado y de la prevención. Nadie quiere que ocurran accidentes, pero cuando estos ocurren, lo importante también en el caso de los niños sobre todo es protegerlos. Y por eso desde ya el año pasado gradualmente hemos ido modificando la normativa respecto a cómo tú tienes que llevar a tus hijos o otros niños en los vehículos particulares. El año pasado empezamos, si ustedes se acuerdan, más o menos en esta misma época del año, hubo toda una polémica por el tema de que los niños que tenían que ir en el asiento trasero solamente.
Claro, sí.
¿Ya? Ese era el primer paso. A partir del año pasado, todos los niños menores de 12 años tienen que ir solamente en el asiento trasero. Ya existía una legislación anterior, y eso es importante también remarcarlo, que además decía que todos los niños menores de 4 tenían que utilizar una silla. Ya eso ya existía. Lo que se hace ahora es ampliar ese rango desde los 4 hasta los 9 años, y en vez de usar el concepto de silla, se utiliza el concepto sistema de retención. ¿Ya? ¿Y por qué esta diferencia es adecuada? Porque muchas veces los padres o quienes llevan niños en su auto se preocupan y dicen, por ejemplo, ¿cómo voy a llevar un niño de 8 años en una silla? No cabe en una silla.
Claro.
Ya, la verdad es que los sistemas de retención son una variedad o bien amplia de dispositivos que te permiten transportar a los niños de forma más segura. Te pongo un ejemplo, las butacas, claro. Las famosas butacas también son sistemas de retención. Y ahí lo que la ley exige es que tú lleves a tu niño en un sistema de retención, y lo que nosotros además estamos recomendando es que los padres se preocupen de buscar cuál es el sistema de retención adecuado para su hijo y también para su vehículo, porque sabemos que no todos los sistemas, no todas las sillas sirven en todos los tipos de autos.
Tal cual. De hecho, el tema de las butacas, hay unas más anchas, otras más angostas, y me imagino que también estuve revisando un par de diapositivas donde explicaban que, de acuerdo, claro, a la altura y al peso de los niños, tiene que ir adecuada esta silla o esta butaca.
Así es. Las dos variables más relevantes para determinar cuál es el sistema de retención adecuado es la estatura y el peso del niño, ¿ya? Como esto puede ser un poquito complicado, nosotros en el sitio web www.conacet.cl dispusimos de una herramienta que nosotros llamamos una calculadora virtual.
¿Ya?
Y ahí en esa calculadora virtual tú ingresas la edad, el peso, la estatura del niño y te entrega una recomendación respecto a qué tipo de sistema y cómo debes usarlo es lo más adecuado para ese niño en particular, ¿ya? Así que aquí es bien importante que todos los papás se informen, porque también no siempre el sistema de retención más caro es el mejor, ¿ya?
Claro.
Lo importante, y los sistemas de retención en general obviamente tienen un costo, y es importante que los papás aprovechen con anticipación de ir comparando y ir buscando cuál es el sistema de retención más adecuado para sus niños, pero también que vean respecto al tema del precio, que es una variable relevante.
Claro, y me imagino que también uno tiene que tener en consideración que cuando se compre un auto hay que invertir también en seguridad, obviamente.
Así es.
Pues lo que veo, parece que Felipe está entrando a la página de...
Sí, estoy observando, porque además de la como calculadora que hay, también, por supuesto, hay información sobre la nueva ley, pero en un desglosado aparte, donde incluso se muestran videos que imagino que también son parte de la campaña que van mostrando el uso correcto de las sillas para los niños.
Sí, eso es bien importante remarcar. Esta es una ley que fue aprobada en el Congreso hace ya un par de años, no es algo reciente.
Claro.
Como les dije antes, la primera etapa fue el año pasado, el tema de los niños menores de 12 atrás, y ahora estamos implementando la segunda etapa. Por eso también estamos aprovechando de informar, porque esto parte y se comienza a fiscalizar el 17 de marzo, y por lo tanto es importante que en este tiempo que queda, todos los que transportan niños y están a cargo de llevar a niños en sus autos, se preparen para la puesta en marcha.
¿Cómo ha sido la fiscalización de la primera etapa? Porque me pasó hace dos días atrás o tres días atrás más o menos que vi a un niño, yo creo que tenía 8 años, por la altura, jugando, que iba en la parte delantera del auto. Y tú, onda, todo el mundo sabe que un proyectil humano, si es que chocas con algún otro automóvil o algún otro tipo de accidente.
Así es. Ha sido complejo en el sentido de que Carabineros nos está ayudando en esta fiscalización y al final esto implica generar un cambio cultural. Es como cuando se comenzó a implantar el cinturón de seguridad obligatorio. Ya todas estas medidas requieren o implican la generación de un cambio cultural importante que a veces cuesta que se expanda por todos los usuarios. Así que ahí les pedimos ayuda a todas las personas en las calles, que si detectan alguna situación de este tipo, también hagan la denuncia. Y también el llamado principal es al autocuidado. Nosotros en temas de fiscalización en general siempre ocupamos la frase: los primeros fiscalizadores son las mismas personas. Para nosotros es imposible cubrir todos los casos en todo momento, y ahí pedimos la colaboración de la ciudadanía, porque de verdad este tipo de medidas de seguridad son medidas de seguridad que están ampliamente utilizadas en todo el mundo, donde nosotros de cierta forma lo que estamos haciendo es ponernos un poco al día en eso, y necesitamos la colaboración para generar este cambio cultural.
Estamos conversando con Carlos Melo, quien es originalmente subsecretario de Transporte, pero hoy es ministro subrogante de Transporte y Telecomunicaciones. Queda la información súper clara, pero es muy importante, yo creo, destacar la web de CONACET, CONACET.cl, donde está la campaña, donde inmediatamente en un banner superior encuentra que está la calculadora para poder hacer este promedio e identificar cuál es el mejor sistema de retención infantil que necesitas para tu bebé, para tu hijo, para tu niño. Pero también hay un desglose, incluso con un PDF bien informativo, que va mostrando por edades y por kilos, más bien por kilo en realidad, lo que van necesitando: silla nido, silla convertibles, silla combinada, butaca o cualquier otro sistema, insisto, de retención que sea apropiado para los niños. ¿Vamos a la música, José?
Sí, vamos de inmediato y después vamos a seguir conversando con Carlos Melo. Esto se llama Ride the 21 Pilots en Jungla Rock and Pop.
Estás en Jungla Rock and Pop.
Siete.
¡Ay!
Chocamos.
Ya, Jinx. Bueno, usted primero.
No, por favor.
Ya, bueno, ya. 7:19, seguimos en Jungla Rock and Pop, junto a quien es el subsecretario de Transportes, pero que hoy día está como ministro subrogante, Carlos Melo. Estábamos hablando recién del tema de las sillas específicas para cada rango de edad de niños, que puede ser butaca y otras cosas, pero no podemos dejar de preguntarle algo que apareció hoy día en el Mercurio. La fiscalización y el refuerzo para aumentar este año el retiro de vehículos de Uber y Cabify. ¿Cómo ha avanzado esto?
Mira, todos saben el fenómeno y todas las consecuencias que ha traído la masificación y la instalación de Uber y Cabify y otras aplicaciones de plataformas tecnológicas en Chile. Nosotros, como autoridades de transporte, tenemos dos misiones importantes que hacer. Por un lado, reconocemos la existencia de este fenómeno y, dado eso, la necesidad de actualizar la normativa vigente. Y ahí, para eso, nosotros ingresamos en el último trimestre del año pasado un proyecto de ley que está en discusión en el Parlamento respecto a cómo tú haces que estas plataformas tecnológicas estén reguladas, ¿ya? Pero también, por otro lado, lo que tenemos claro es que hoy día estas plataformas tecnológicas son transporte informal, ya no operan en la legalidad, no están registradas de ninguna forma, y por lo tanto nuestra misión como autoridad de transporte es fiscalizar, y a la gente que está haciendo transporte de pasajeros de forma informal, nosotros tenemos que fiscalizarle y retirar esos vehículos, ¿ya? Entonces nuestros esfuerzos van por los dos lados: uno, seguir trabajando en el proyecto de ley con el Parlamento, con todos los actores involucrados, pero por otro lado tenemos que fiscalizar, y esa fiscalización durante este año queremos reforzarla para ser más efectivos en ella, ¿ya? Porque aquí hay un fenómeno que todos saben, opera en la informalidad, y nuestra misión como autoridades es seguir reforzando su fiscalización. El año pasado retiramos cerca de 1.200 vehículos, casi todos concentrados en la región metropolitana, pero también ustedes han visto que estas aplicaciones se están expandiendo a las otras regiones. Uh-huh. Nuestro programa de fiscalización abarca todo Chile. Ya hemos tenido retiros de vehículos en otras regiones del país, y nosotros vamos a intensificar este esfuerzo porque es la misión que tenemos que cumplir como autoridad de transporte.
Técnicamente, ¿es posible, por ejemplo, eliminar el acceso por los distintos operadores de telefonía móvil y de internet de nuestro país a este tipo de servicio. Constantemente el reclamo de los taxistas, como pasó en el último episodio, cuando se encontró con el ministro ahí en la presentación de los buses, exigía, córtenlo de raíz. ¿No, eso no es una opción hoy en día?
Es que nosotros no tenemos, mira, nosotros no tenemos atribuciones
para poder hacer
solicitar la eliminación de una aplicación, porque al final la infracción no se comete por la aplicación. La infracción se comete en el momento en que se concreta el viaje en el transporte informal, y por eso nuestra fiscalización apunta a ese momento, al momento en el cual la persona es contactada y se sube al vehículo o anda en el vehículo, ¿ya? Nuestra fiscalización y nuestra posibilidad de hacer el control normativo se da en ese instante, no en el uso de la aplicación. De hecho, los taxistas varias veces han intentado medidas a través de tribunales que vayan en ese objetivo, que es la instancia que debería de forma correcta definir si las aplicaciones pueden o no pueden operar. Y los tribunales hasta el momento no han fallado en ese sentido. Entonces nosotros como autoridad vamos a seguir cumpliendo el rol que a nosotros nos corresponde, que es cada vez que detectemos una de estas infracciones en la calle, proceder a la sanción efectiva.
Claro. Para su trabajo fiscalizar y paralelamente, por supuesto, avanzar en el proyecto de ley que se ha conversado. ¿En qué está eso todo esto?
Mira, el proyecto de ley, de hecho, justo me tocó a mí participar en la última sesión. Ustedes saben que los proyectos de ley, y aquí hay un tema con que los gremios de taxis varias veces han planteado. Los proyectos de ley tú les puedes poner suma urgencia para que se discutan y se voten en forma inmediata, o puedes ponerle urgencia simple o ningún tipo de urgencia. Este proyecto tiene urgencia simple, pero la discusión ya se inició. Ya las últimas tres sesiones en la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados se ha tratado el proyecto. Ahora en marzo que se retoma la actividad parlamentaria, están invitados ya a exponer sus puntos los diferentes actores involucrados, los gremios, las aplicaciones, etcétera. Y el proyecto es un proyecto que está discutiendo, que está avanzando, y es importante siempre tomar en cuenta que en todo el mundo, cualquiera que revisa cómo este fenómeno ha sido abordado en todo el mundo, la generación de regulación ha sido complicada, ha sido difícil y ha sido de una discusión amplia. Entonces nosotros la apuesta que hacemos es que acá también requerimos una discusión amplia, y por lo tanto se necesita trabajo parlamentario para sacar este proyecto adelante. No es un proyecto que tú puedas votarlo de un día para otro, porque lo más seguro es que te vas a quedar con muchos pasivos.
No, claramente.
Y se nota también porque, discúlpame José, pero la gran parte de la transmisión que se hace, porque las comisiones se transmiten online, uno las puede ver perfectamente, nota el nivel de discusión en el sentido de ser súper específico respecto a los puntos, porque claro, son servicios que de verdad son súper disruptivos y no me he encontrado con que a la larga aprovechan vacíos legales para seguir
funcionando. Obvio.
Así es. Y lo otro es que también, o sea, este mismo fenómeno lo ha demostrado. La tecnología hoy día evoluciona en una forma tan rápida que no podemos construir una legislación para la situación actual, porque eso en 4 o 5 años más nos podemos volver a quedar cortos, a encontrar con otro fenómeno similar y de nuevo vamos a tener que estar legislando. La idea es tratar de legislar para el largo plazo.
Lo que más se pueda, abarcar lo que más se pueda, tal cual. Bueno, Carlos, muchas gracias por visitarnos en Jungla Rock and Pop. Para cerrar, bueno, claramente lamentable accidente que hubo entre Mendoza y Santiago, el bus de la empresa Turbus, y que muchos están acusando de que exceso de velocidad y además del problema del pitito que no habría sonado. ¿Cómo están las fiscalizaciones dentro del país al menos?
Mira, lo primero es lamentar obviamente el accidente y la pérdida de vidas en un accidente de tránsito. Nadie quiere que eso suceda nunca. Respecto a la fiscalización, nosotros quizás el sector que más fiscalizamos debe ser por número de vehículos, los buses interurbanos. Realizamos más de 50.000 fiscalizaciones cada año. Este bus en particular, en los últimos 2 años, había sido fiscalizado más de 20 veces, ya, y registradas 5 infracciones. Esas infracciones eran 2 por luces en mal estado, otras por neumáticos en mal estado y una por mala situación de la impresora que imprime el tema de los turnos, ya. Así que el bus había sido fiscalizado varias veces en los últimos 2 años. Y aquí, como ustedes bien saben, en los accidentes juegan muchos factores, se ponen en juego, y aquí al parecer el exceso de velocidad sería la causa más relevante.
Y por lo mismo, ¿se está fiscalizando también a los conductores?
Sí, o sea, la fiscalización en los conductores siempre abarca 2 puntos. Uno, que tengan la licencia adecuada. Muchas veces no, o en ciertas ocasiones nos encontramos con que conductores no cumplen los requisitos de licencia. Esa es la primera fiscalización. Y la segunda tiene que ver con las horas de descanso. ¿Ya? Y para eso hay un control de las horas que cada conductor está a cargo del bus. Se exigen el cumplimiento de turno. Y esa fiscalización se hace en conjunto con todos los demás aspectos que te señalaba anteriormente. En general, el llamado también es a los usuarios, como lo hice anteriormente, en temas de fiscalización, siempre el primer fiscalizador y quien nos puede ayudar de forma más cercana a detectar problemas son las personas en la calle. Nosotros en el sitio web de www.fiscalización.cl disponemos de todas las herramientas posibles para hacer las denuncias. Y esas denuncias efectivamente nosotros las utilizamos para poder hacer fiscalizaciones más efectivas y detectar los problemas.
Perfecto.
Solamente una pregunta. ¿Alcanzo, Jaime, o no vaya a retar? Ya, bueno. No, lo que pasa es que ustedes hablan, por ejemplo, de fiscalización, de si es que tienen los permisos adecuados para poder manejar una máquina de esta envergadura, pero también está el tema de las horas, pero me queda dando vuelta el perfil psicológico. ¿Quién se hace cargo de evaluar psicológicamente a los conductores? La empresa, y ustedes sí lo exigen que constantemente, ¿sabe? ¿Cómo funciona en ese aspecto?
No, respecto al perfil psicológico, o sea, como tú sabes, cuando vamos a sacar nuestra licencia de conducir, hay un pequeño cuestionario que en el caso de las licencias A es mucho más exigente, ¿ya? Uh-huh. Respecto a tus hábitos en general. Pero aquí la responsabilidad mayor está puesta en las empresas, en que ellos tengan procesos de selección adecuados. Nosotros también fiscalizamos a las empresas, pero en general ellas son las responsables de sus procesos de contratación y de seleccionar a las personas que cumplan con las condiciones adecuadas. Nosotros, o el Estado en general, se centra en la obtención de la licencia como instrumento para fiscalizar esto. Uh-huh. Y eso contempla una evaluación psicológica, pero es una evaluación psicológica bien puntual y que las empresas deben profundizar en su trabajo diario.
Uh-huh. Muchas gracias.
Bueno, Carlos, muchas gracias por visitarnos en la Jungla Rock and Pop. Esperamos tenerlo nuevamente por acá y nosotros volvemos en un par de minutos con más programa y actualidad y lo mejor del gran sonido en la 94.1.